Querida audiencia de Babel, querido público presente, les damos la bienvenida a una nueva Fonoplatea de Babel. ¡Qué emoción, Angelito Atienza!
Totalmente. Muy buenas noches para todos. Realmente un placer, un honor tener aquí a Ricardo Nolé Trío. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Roberto de Vélez en el contrabajo y Miguel Romano en batería.
Ricardo es un amigo de esta casa. Bueno, sí, merecen los aplausos. Ricardo es esa cosa que tiene el Uruguay, un amigo de mucho tiempo y uno de los más grandes pianistas que ha dado este país, y es un placer, es un honor. Él vive hace muchos años en Argentina.
Es lo que te iba a decir. Además, tenemos que agradecerle que haya venido en este día específicamente para esta Fonoplatea, porque él vive en Buenos Aires.
Y porque es el Día del Amigo,
además.
Angelito. Claro. Feliz
todo,
día.
Sobre todo porque terminó el campeonato mundial.
¿Sufriste, Ricardo? No.
El fútbol para mí, o sea, lo veo, está, me emociona, una vez que dieron el pitazo final, ya está, que sufran los jugadores que ganan millones de dólares, la verdad.
Son muchos años, bueno, en Argentina, por eso te preguntaba. Te íbamos a preguntar, Ricardo, sobre tus primeros recuerdos musicales, un poco estuvimos hablando y siempre conversando de estas cosas. Estamos en una Fonoplatea, y yo no sé si Ricardo se acuerda de que él, cuando era chiquito, andaba por las Fonoplateas escuchando buena música. Trajimos una ayuda a memoria, a ver si Fede, ¿sí?
Me dio la oportunidad de hacer una orquesta grande que la patrocinaba la pomada Nuguet de Zapata. Y el auditorio estaba en el Palacio Díaz, la Fonoplatea de Radio Carga. La camioneta de Nuguet llegará a su casa con la orquesta Panchito Lole. Y yo hacía una cosa quieto, pira, pira, y Ricardo era chiquitito así. Era un nene divino, ¿no? Chiquito. Entonces lo traía la madre, ¿no? Se ponía así con la manita así. Y veía todo, ¿viste? Entonces, yo hacía así. El locutor decía, Cristina decía, la camioneta Nuguet llegará a su... Julio Cabot.
Julio Cabot
y Cristina Bona. La camioneta Nuguet llegará a su casa con la orquesta de Panchito Lole. Para arrancaba la orquesta. 8 compases. Y Ricardo, era chiquito así, decirle a papá cómo hace la orquesta, decía la madre. La tamoeta, la camioneta, la tamoeta lo ve, ya se va a su casa, con Pachito le. ¡Tarán! Me invitaba igual, el hijo de puta era chiquitito así. Ya tenía, viste, ya. Ya tenía la...
Ya tenía la, sí, la
sí,
música.
Sí.
Genéticamente talentoso.
Sí.
Bueno, mi viejo obviamente iba a hablar bien de mí. Era muy chiquito cuando esto. Sí, tengo como un flash así de recuerdo. Pero eso yo ahí creo que tendría 4 años. O sea, la verdad que me acuerdo algo, pero muy así como un flash más o menos.
¿Y qué es lo primero que te acordás así de recuerdos musicales?
¿De esa época?
Sí.
Y yo era muy chiquito. Me acuerdo que sí, que me llevaban a Radio Carve, que en esa época pasaban, como antes de que viniera la televisión aquí creo que se inauguró en el año 58, que Saeta quedaba, bueno, Canal 10 Saeta, quedaba a donde está ahora el viejo cilindro. Era todo calle, yo me acuerdo, pero así, tengo como flashes, yo tenía 4 o 5 años lo más de eso, y era todo calle de tierra, me acuerdo, y bueno, la famosa anécdota con el afiche era... No sé si contarla.
Sí, contala, merece la pena.
El afiche vino la primera vez que viene al Uruguay, vino a cantar, no sé si vino al cine, Senza, esto me lo contaba mi viejo, y fue al Canal 10 recién inaugurado, año 58, y parece que en un momento, o sea, bueno, lo estaba armando el canal, y parece que en un momento a el afiche le dieron ganas de ir al baño. Y como no había baño, le dieron una lata de aceite del torero para que fuera una lata de la cortina. Un desastre.
Bueno, pero evolucionamos.
Un desastre. Me contaba mi viejo que cantaba y no podía parar de reírse. Dice que fue una cosa impresionante. No podía parar de reírse. Fue tal la tentación que le vino. Claro, en el año 58 ya en Estados Unidos la televisión era muy popular.
Ricardo, estamos hablando de Panchito. ¿Te obligaron a aprender el piano o fue algo que vino?
No, me obligaron. O sea, no te voy a decir que me pegaba con una regla, pero bueno, a mí me sentaron a los 6 años que si no me hubieran obligado a esa edad, si no te obligan, salvo que tengas, yo qué sé, bueno, que seas Borges, viste, que directamente que estás, que de chiquito estuvo en un ambiente tan intelectual que nació con esa predisposición y no lo tuvieron que obligar nada. La mayoría de los músicos que yo conozco, que empezaron de, así chicos como yo, no tienen buen recuerdo. Uno de ellos me acuerdo que es Pablo Ziegler. Pablo Ziegler fue pianista de Astor.
Claro, claro.
Este, durante 10 años. Y él me acuerdo que me decía, y él me decía, mirá, no le decía, yo la verdad que no tengo recuerdos buenos cuando yo era chico, porque a mí me obligaban a estudiar y es un poco lo que me pasó a mí. O sea, yo me acuerdo que en esa época se jugaba al fútbol en la calle, a la pelota, y yo jugaba una vez por semana y claro, y todos los gurises de barrio jugaban todos los días. Tenía el piano así y la ventana atrás. Y era un garrón, no voy a decir que no. Después me empecé a entusiasmar. Aparte de otras cosas, porque no es como ahora que la enseñanza en esa época, si querías estudiar el piano, tenías que estudiar música clásica, sí o sí. Que yo quería ser pianista clásico. Después, bueno, después la cosa cambió cuando escuché al Quinteto de Mais, a Vileo y los tríos brasileños, que fueron lo que más, digamos, todo eso me influyó mucho y cambié, bueno, me cambié el estilo, digamos.
Pero antes querías ser baterista, ¿no?
Sí, bueno, de chiquito sí. Pero mi viejo me sentó así.
Bueno. Yo tampoco sabía, ahora me enteré hoy. Y otra cosa, Ricardo, que hablamos de Pancho, pero tu abuelo ya era músico, sí. ¿No? Era saxofonista y sí. Llegó a tocar en la orquesta de tu padre.
Sí, él tocaba, y mi abuelo era sastre y era clarinetista, que en ese momento se llamaba banda municipal. Iban de uniforme y con gorra. Parecía una banda militar, porque no sé por qué iban, tenían que tocar con uniforme. Pero bueno, él empezó tocando en la banda municipal. Sí, después tocó con la orquesta de mi viejo y mi tío Osvaldo, que también falleció, era el contrabajista de la orquesta de mi viejo también.
¿Y tu hermano también fue músico?
No, mi hermano fue músico frustrado, digamos. Yo que sé, bueno, es una larga historia familiar que no sé si da para hablarlo aquí.
No, porque queremos escucharte tocar, Ricardo, ya hablamos.
Sí, sí, ya.
Se nos va.
Empezamos a hablar
sí, no nos para nada.
Bueno, este tema que tocamos recién es un tema de uno de mis compositores de jazz favoritos, que para mí creo que es, digamos que de la segunda mitad del siglo XX en adelante, no solo como saxofonista, como compositor, para mí es impresionante. Es un tema de Wayne Shorter que se llama Black Nile. Wayne Shorter tuvo una carrera muy, muy extensa, o sea, la verdad que pasó por todos los estilos, no solo con el quinteto de Miles Davis, tuvo años con Weather Report, bueno, con muchos estilos, tanto de jazz como de jazz fusión. Y este es uno de los temas de él que he preferido mío. Ahora vamos a ir con una balada que me encanta. Una balada que se llama Danny Boy.
Thank you.
Bueno, una versión hermosa. Gracias, muchachos. ¿El arreglo es tuyo, Ricardo?
No sé, no, el arreglo, yo que tiene tantos, está tan rearmonizado este tema por varios pianistas.
Justamente esa es la pregunta, ¿no? Un tema que
alguna parte, sí, alguna parte, digamos,
he interpretado cientos de veces.
Algunos fragmentos los armonicé yo, otros son parte con algunos de los pianistas que me gustan, otros del original. Esta es una canción irlandesa que es anónima. Creo que es del siglo XIX, es una canción pastoral. Y tiene varias letras, pero la música es anónima. Aparentemente se cantaba en el campo de Irlanda, la cantaban, pero nunca se supo quién es el autor de la música. Y la verdad que a mí es una de mis baladas preferidas.
Y cuando llegas a un tema así, que se le puede llamar un estándar, quizás, dentro del...
Sí, es un estándar, porque jazz, ha sido muy tocado también.
Y hay que encontrarle una vueltita más, ¿verdad? Porque por más que te guste mucho el tema, encontrar una vuelta para que sea un poquito diferente.
Lo que pasa es que la melodía es tan hermosa, ¿viste? Que canta sola, o sea, para mí. O sea, lo más importante de esto es que la melodía cante, era como decía mi maestro Santiago Baranda Reyes. Cantar, decía, no cantar de canto. Que la melodía, cuando uno toca, que la melodía cante. La melodía en el piano tiene que ser como un cantante lírico. La melodía tiene que surgir, tiene que resaltar, tiene que sobresalir. Y la melodía de esta balada es tan divina que la verdad que ya con que toque la melodía sola ya alcanza.
Ricardo, hablaste de Santiago Baranda Reyes, uno de los más grandes maestros de piano de este país. Vos fuiste a estudiar con él. ¿Y cómo te separaste después de ese mundo clásico? ¿Cómo fuiste tomando vuelo hacia otro lugar?
Bueno, lo que pasa es que en realidad yo, como dije, quería ser pianista clásico. Y hasta que escuché, hubieron dos discos que escuché de jazz que los editaba el Palacio. No, ¿se acuerdan de Casa Zapelli?
Claro.
Bueno, claro, se nos cae la cédula. No quiero porque tengo que mostrar la cédula, había quedado repegado. Bueno. Y me acuerdo que habían dos discos que había sacado de Casa Zapelli. Uno era Miles Davis Live at Carnegie Hall y otro era un disco de Bill Evans Trio que se llama Empathy. Bueno, cuando escuché esos dos discos, la verdad que ahí se me abrió la cabeza total. Y después empecé a escuchar los tríos brasileños, cómo hacían su música fusionada con jazz, pero sonaba a Brasil, que me parecía impresionante. Hasta que en el año 69, yo era mucho, tenía 14 años por ahí, me acuerdo que mi viejo me llevó a ver al trío de Oscar Peterson, que estuvo aquí en el Sodre, el Oscar Peterson Trío. Bueno, cuando había Peterson en vivo aquí, yo tenía 14, no entendía nada, era una cosa que el piano... Era algo tan impresionante verlo en vivo. Fue la única vez que creo que vino a Uruguay. Y fue tan impresionante. Vino él y otro pianista llamado Earl Hines. Cada uno con su grupo. Estuvieron aquí en el Sodre, bueno, antes que el Sodre se quemara, ¿no? Año 69. Yo tenía 13, 14 años por ahí. Han pasado muchos años, Paulito, por favor.
Claro, año 71 el incendio. Y después querías, Angelito, decir
algo. No, te estoy escuchando porque siempre aprendo contigo.
No. Vos metete
no, por favor.
Decía que después en el 73 se mudan a Buenos Aires. A tu viejo sí. Lo convoca D'Arienzo, ¿no? D'Arienzo, que había estado acá, lo tienta para ir a... O alguien del grupo de D'Arienzo.
No. Increíblemente, uno de los que le dio manija para que mi hijo se fuera a Buenos Aires fue Piazzolla cuando vino a tocar con la orquesta...
También, sí.
Cuando vino a tocar con la orquesta de Aníbal Troilo. Lo que pasa es que, claro, me contaba mi viejo que la orquesta de Troilo en esa época, en el Club Olimpia de Colón, era tan impresionante lo que sonaba que nadie bailaba, todo el mundo se ponía a escuchar. Y ahí mi viejo lo conoció a Piazzolla y le dijo, pibe, ¿qué esperás para irte a Buenos Aires? Porque Piazzolla hablaba así, ¿qué esperás, pibe, para irte a Buenos Aires? No sé qué. Bueno, ese fue el primer manijazo. Y después, bueno, aquí a fin de los 60 todo el tema laboral empezó a decaer... El trabajo en la televisión, bueno, lo que ya sabemos.
¿Y vos ya trabajabas con él?
Yo debuté a los 15 años, debuté como tocando con la orquesta de él. Que eso en parte fue una buena experiencia, en parte no, porque a veces laburar en familia y es un relajo, sí. Por suerte, después, cuando estábamos en Buenos Aires, yo iba de pianista, no iba de director, pero como cobraba por el sindicato de músicos, no tenía problema. Ah, no, cuando tenía que tocar y él me tenía que pagar, era un laburo. Claro, porque él me estima todo dentro de la misma bolsa. Bueno, si es mi hijo, ¿por qué le voy a pagar más?
¿Convivieron los tres, las tres generaciones? Como tu abuelo, ¿no? Porque tu abuelo también tocaba,
murió,
¿no?
Mi abuelo murió en el 68. No, y mi tío Osvaldo se fue a vivir, se tuvo que ir por el tema político aquí, porque era, bueno, él militaba en el Frente Amplio en esa época, y cuando vino la dictadura, lo apuraron, se tuvo que ir. Se fue a Venezuela.
Y ya que estamos hablando de tu viejo, ¿había una competencia entre los dos? A ver, ¿quién tocaba mejor el piano?
Yo no tanto, mi hijo era muy competitivo, sí, pero mi hijo era competitivo con todo. Yo no tanto, yo qué sé, yo... La verdad que siempre estuve más preocupado por tratar de tocar lo mejor que puedo tocar. No es porque hable, yo me pongo a hablar de mí, pero el tema es que mi viejo pertenece a una generación donde los músicos, cada vez que abrían la boca, viste, era para sacarle el cuero a todo el mundo. Por suerte, eso ahora creo que con la gente joven eso paró un poco. Pero esa generación estaba muy brava estaba, que a mí no me gustaba, ¿no?
Y hasta lo explotó comercialmente, porque tenía un combate a dos pianos con,
sí, con Frade.
Con Julio, claro, con Julio.
Sí, igual Frade. Tuvieron lindos quilombos con Frade antes de eso, ¿no? Después estaba, después como todos, después
bueno, pero, amigo. Déjemelo ahí.